Muy bien, 15 horas 4 minutos en la República Argentina, a través de Punto y Aparte en FM Ciudad 89.7, en vivo, en directo, también para cada una de las emisoras que nos acompañan, Aspen RG 105.7, AM 750 en el 100.5 de su dial. Ahora sí, estamos con el momento de Betes al aire, se viene la columna, nos acompañan hoy el doctor O, el doctor Mauricio Berto, y además también Malena Fernández, de la veterinaria a domicilio Sol Suelo, y el doctor O, como siempre, que nos acompaña ahí en calle Avellaneda, 457, exactamente. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, buen día, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, hoy con otro tema que tiene que ver también con etología canina, chicos.
Sí, señor. Comportamiento animal.
Exactamente, esto de, bueno, a ver, simplemente lo digo yo, ¿no? A ver, ustedes me corrigen, mi perro corre los autos, no puedo invitar a nadie a mi casa, se porta mal, me salta todo el mundo. ¿Y viene por ahí?
Exactamente,
sí. Bien, eso, ¿no? Esto es los animal, sí. Problemas más comunes por ahí, pero después hay muchísimos más, ¿no? Esto de que no puede estar mi hijo con el perro, el comportamiento animal, digamos, ¿no?
Llega alguien a casa y empieza a ladrar y no nos deja hablar.
Sí. Comemos y está como todo el tiempo ahí diciendo, ¿qué te pasa? Déjame tranquilo, ¿no? Eso es el comportamiento perruno en este caso, pero que por ahí nosotros le decimos, che, es normal que haga esto, pero ¿cuándo deja de ser normal ese comportamiento?
Cuando perjudica, es lo mismo que la salud, ¿no? Cuando vemos que perjudica en la convivencia, que no nos deja caminar tranquilos en la calle, que no nos deja sociabilizar como humanos, que no puede sociabilizar entre ellos con la misma especie. Recordemos que uno de los puntos fundamentales del bienestar animal es que ellos tengan tiempo para sociabilizar con animales de su misma especie. Y cuando, en esto que hablábamos el otro día de humanizarlos tanto, hay perritos que no entienden que son perritos. Lo voy a decir así, después la etóloga lo va a aclarar.
Bien.
Y bueno, no pueden sociabilizar. No hay... Bien. No hay, ¿cómo es tu tía?
Exactamente.
No es tu tía.
Quiero decir, exactamente. Bueno, y estamos ya en contacto con la etóloga, en este caso, sí. Jessica Raimonda. Ella es etóloga, nos va a contar un poco más y profundizar un poco más del comportamiento perruno, en este caso, de justamente estos puntos, cuándo deja de ser normal, cuándo hay que prestarle atención, cuándo hay que visitar a un etólogo en este caso y al veterinario también, por supuesto, para ir llevándolo de la mano o de la patita en este caso. Jessica Raimonda, Rolando Vera, Malena, Doctor O, Gustavo Dinarelli, la saludan aquí en Betes al Aire, Punto y Aparte, aquí en FM Ciudad 89.7. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Saludos a Male, amiga. Y bueno, los estaba escuchando ahí atentamente. Sí, lo primero, o sea, desde el punto de vista clínico hay otros parámetros, pero para bien ayudar a quienes nos están escuchando, lo más indicado es decir, bueno, interfiere un poco, como decía Male, con la salud y con la vida, con la rutina diaria. El perro, por ejemplo, por salir ladrando, corre riesgo su vida, o sin ir tan lejos, el perro por estar haciendo una actividad como, acá se ve mucho el ladrarle a las aves, a las palomas, sí, por hacer eso, deja de comer, o se rasca, se lame, bueno, son conductas normales, lamerse, limpiarse, acicalarse, rascarse ante la picadura de un insecto, pero si ese comportamiento es excesivo o si está fuera de contexto, o sea, no hay insectos, no tiene pulgas, por decirlo en un modo fácil, no tiene ninguna lesión y el perro se rasca, bueno, eso quiere decir que está pasando algo, sería momento de consultar.
Jessica, te consulto, sí, rápidamente, que vos sabés que cuando dije que íbamos a hablar con una etóloga, en mi casa surgió una pregunta que es, ya acaricié a mi perra y me pide que la siga acariciando y me pide que la siga acariciando y no me deja estar tranquilo en casa porque todo el tiempo la tengo que estar acariciando. ¿Esto también hay que prestarle atención?
En algunas situaciones sí, porque, o sea, todos esos comportamientos que mencionábamos, así como les dije, rascarse, lamerse, sí, son comportamientos normales, incluso nosotros lo hacemos, sí, pero si esa demanda de atención, eso, que es normal, porque como dijo bien Male antes, el perro es una especie social. Que nosotros los adoptemos de a uno y los dejemos en una casa todas las horas solo que nosotros trabajamos es una decisión totalmente humana.
Sí.
Ellos no elegirían eso. Que los dejemos en un patio grande porque consideramos que el patio tiene muchos metros de fondo y que es suficiente espacio, tampoco es una elección del perro. Entonces, siempre que pensemos en el bienestar de ese ser vivo que estamos adoptando, tenemos que considerar qué necesita la especie, esa especie en este caso de los perros, y una de las necesidades de comportamiento es el contacto social.
Bien.
Entonces, la demanda de atención es un comportamiento normal. Ahora, si ya interrumpe otras actividades, como pueden ser el descanso propio o de la familia,
sí,
o el momento de alimentarse propio o de la familia, bueno, ya pueden estar denotando sin dar diagnóstico, porque bueno, estamos hablando de un caso hipotético, pero podríamos pensar que hay un exceso, por lo que describí, de demanda de atención. Después podría derivar, si junto a otros signos clínicos, en un caso de ansiedad o de alguna otra entidad que le estaría complicando un poco. Muchas de las pautas que se pueden dar son las mismas, pero cuando ya excede, interrumpe, como decía antes, la vida y la calidad de vida, la salud del animal, ahí ya hay que ajustar un poquito más el tratamiento.
Mira vos.
Muy bien.
Gracias.
¿Y cómo consta ese tratamiento, no? ¿Cómo arrancamos para poder empezar de alguna manera a mejorar esta situación?
Claro, lo primero para nosotros es hacer una entrevista, es como una consulta común, como la que todos conocen de la clínica, pero dura un poco más porque es una entrevista con la familia. Si es posible, porque a veces es, bueno, con los gatos, por ejemplo, y el gato se esconde, y bueno, y no me sirve de nada estar mirando un gato asustado, o un perro también, es menos frecuente, pero puede haber perros así. Entonces es una entrevista con la familia y a partir de una guía de preguntas, del relato, ahora tenemos la ventaja de que todo se filma, todo queda grabado, registrado, hay fotos, podemos ver, aunque no estemos en vivo, podemos ver lesiones, incluso mejor que si lo llevan a un consultorio o algún comportamiento. Entonces todo eso suma para llegar a un diagnóstico. Lo primero que se hace es diferenciar si es un comportamiento normal, que puede pasar, pero que es molesto para la familia, para el entorno, que por más que sea un comportamiento normal se puede redirigir. Por ejemplo, la conducta de hacer pozos es una conducta normal que nos
normal,
gusta.
Normal, normal es.
Hacer pozos. Poquitos es una conducta normal en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando hace frío, un perro que está en la intemperie busca de hacer cuchita, digamos. Después las perras, cuando tienen cría, también lo hacen. Si hace mucho calor, también buscan tierra fresca. Ahora, si hace pozos en todo el jardín, que hay, bueno, ahí ya no. Estamos hablando de que está haciendo eso porque hay un déficit de otro recurso que no está teniendo. Generalmente, interacción social o paseos, recorrer territorios. Y ahí volvemos al perro que está solo en el patio, en el jardín de la casa. Entonces, bueno, lo primero que se hace es eso, diferenciar si es conducta normal y excesiva, molesta para la familia, y por más que sea normal se puede redirigir, modificar, si es excesiva o está fuera de contexto también, se trata con pautas de modificación de conducta, con enriquecimiento ambiental, con educación también, y en el caso de los casos un poco más extremos, cuando ya hay una patología de comportamiento, cuando ya el sistema de ese animal está desregulado, y para poner un ejemplo fácil, un miedo es la reacción normal que todos tenemos frente, por ejemplo, a una puerta que se cierra, un globo que se explota cerca, pero una fobia ya es una patología, es más intensa, se puede dar fuera de contexto, es lo que le pasa a muchos animalitos con la pirotecnia, con, bueno, todos los estruendos, algunos con las tormentas, y no empieza solamente en el momento del ruido, sino que puede anticiparse, son estos animales que ya van leyendo algunas cosas del ambiente, se esconden, y después de la pirotecnia, por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo, se quedan escondidos, no quieren comer, bueno, y durante el evento es jadeo, temblores, caminar, demanda de atención, esconderse, intentar escaparse, lo cual es muy peligroso. O sea, los signos que observamos son mucho más intensos, mucho más graves, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Entonces ahí ya se necesita un refuerzo, muchas veces con medicación, para acompañar ese momento o, en otros casos, no solamente durante el evento, sino en el día a día.
Bien, algo particular, yo le voy a decir una vivencia personal que tengo con mi perra particular, que le dan mucha bronca, por ejemplo, los motores grandes. Por ejemplo, le digo una F100 V8 que tengo enfrente de mi casa, cada vez que arranca, pero se pone muy agresiva. Pero en sentido defensa, no, no agresiva con terceros, sino como que quiere agarrar esa camioneta y si la puede romper, la rompería. Pero nada más con eso, ni los petardos, ni las puertas, ni los globos. Pero viene esa camioneta o cualquier motor parecido y se transforma. Y también, por ejemplo, los perros, los típicos perros de la cuadra, con el tema de las bicicletas o de las personas encapuchadas, ¿no? Que se ponen muy agresivos los perros. Esto es porque no pueden, a ver, discernir bien qué es lo que se viene. ¿A qué se debe este comportamiento tan agresivo, por ejemplo, con las bicicletas? ¿Me escucha?
¿Nos escucha, Jessica?
¿Jessica, se escucha? ¿No se escucha?
¿Se cortó? A ver.
Está en línea. Bien. Estamos
la comunicación.
Charlando, ¿no? Con Jessica Raimonda, ella es etóloga, comportamiento animal en este caso, ¿no? Perros con ansiedad, conductas agresivas, la destrucción en la casa, como hablábamos fuera del aire recién también, ¿no? Y exceso de ladridos también. Lo sumo a ustedes porque este es un dato, cuando vemos que esto, como nos decía Jessica Raimonda, ¿no? Esto de dejamos el perro afuera y está constantemente ladrando el perro, wow, todo el tiempo, ¿no? Este es, obviamente no es normal dejar el perro afuera todo el tiempo, pobrecito, ¿no? Pero, ¿cómo controlar esto? Ustedes como veterinarios, ¿puede haber alguna medicación también para controlar y bajar la ansiedad del animal?
Sí, por lo que me comentaba recién. Bien. Ahí hay algo de componente de protección territorial.
Bien.
Que también es un comportamiento normal, porque ellos protegen su espacio, en el lugar donde están sus recursos, su familia también. O sea, cuando me refiero a recursos, no solamente alimento y lugar donde dormir, sino su grupo, digamos.
Claro.
Entonces, no debería haber un perro suelto, más aún si tiene una reacción excesiva, sea que pase alguien en bici, en moto, vestido con alguna particularidad, o algún ruido, o sea, más si sabemos que reacciona a esto.
¿Puedo agregar algo a esto?
Sí.
Permiso, Jessy. Que al consultorio, generalmente, a ver si coincidís vos, Mauri, ya llegan con alguna lesión o algo físico, anatómico. Por ejemplo, los perros que tienen, los caniches, que vienen con todas las patas naranjas, marrones, todas manchadas. Sí, y eso también indica... Y ellos vienen y dicen, pero tiene las patitas manchadas. Y tiene la cara, y sabemos que viene por otra cosa, Jessy, a ver si coincidimos. Creo que ahí está cuando vos decís, che, pero está saliendo a pasear, está sociabilizando, tiene juguetes en casa, le están dando bola. ¿Qué momento estás en tu casa? Creo que tiene que ver con eso.
Sí, perdón.
Claro.
Perdón,
sí.
Jessica, esto de las patas amarillas, ¿a qué se debe?
Lo que dice Male, bueno, tiene que ver con un lamido excesivo muchas veces. Los perros blancos, sobre todo, se nota mucho más porque se oxidan el pelo por el lamido excesivo. Y es bueno, entonces hay que identificar por qué hay un lamido excesivo. ¿Qué significa? Que se lame todo el tiempo, que se lame en algunas situaciones que lo estresan. Entonces, bueno, es un signo clínico que muchas veces lo ve la familia, o como que lo toma como natural, y se ve en la clínica. Y ahí sí se puede empezar a indagar esto que decía Male de cómo es la rutina diaria. Por ahí suena raro que dice, a veces me dicen, pero en mi época los perros no jugaban. Cuando yo era chico no tenían que comprarle juguetes. hay dos factores. No vivimos igual que como vivían nuestros abuelos, eso está claro. Estamos siempre acelerados, siempre teniendo que hacer cosas de aquí para allá, estudiando la virtualidad, como que estamos conectados, pero no estamos conectados al donde vivimos, digamos. Entonces, bueno, eso por un lado. Y otro, que los perros también fueron evolucionando, tanto por selección humana como porque se fueron adaptando, muchas veces como una sobreadaptación, y hacen lo que pueden. Porque, como decía antes, ellos no elegirían estar solos en un jardín, pero a veces les toca.
Jessica.
Entonces ahí aparece el enriquecimiento ambiental necesario.
Jessica, Malena, Mauricio, creo que me parece que van a coincidir que el problema no es el perro, sino el dueño.
Y somos a veces nosotros. Sí,
porque, a ver, no sacarlo a pasear, dejarlo afuera, la comida, y tantas estas cosas, ¿no? Y otra pregunta que surge siempre con estos, desgraciadamente, ataques de perros, ¿no? Dice, atacaron a tal persona. ¿El perro nace agresivo o se vuelve agresivo el perro?
Bueno, cualquier comportamiento siempre va a tener un componente genético, o sea, que se hereda, que viene de la línea familiar, sobre todo, todo lo que hablamos, miedo, sí, fobias, agresiones, o conductas también que tienen que ver con exceso de actividad. Y también tiene que ver parte genético y parte ambiental. Dentro de ese ambiente entra desde la perra, o sea, la madre, que lo tuvo en su vientre, incluso afecta el estrés que pueda sufrir esa perra durante la preñez, en la conducta del perro adulto, y después todo el ambiente, lo que le toca vivir a este animal. Entonces, la etapa principal, que es la de socialización, que es lo que mencionó Male antes, de que es necesario que ellos aprendan el lenguaje de otros perros, para hablar idioma perro, digamos, necesitan poder aprender eso, necesitan aprender hábitos de un hogar, si van a vivir en un hogar, y habituarse tanto a los estímulos de ruidos, luces, todo lo que haya en donde van a vivir, bien, y además a la convivencia con otros seres humanos, otros animales, como puede ser gatos. Claro. Entonces es muy importante todo ese proceso de desarrollo del comportamiento, desde que están en el vientre de la perra,
sí,
hasta los primeros meses de vida, van moldeando ese comportamiento, y es importante que se tenga especial cuidado para poder tener un perro equilibrado, adaptado al lugar que le tocó vivir.
Yo tengo un caso, bueno, acá los doctores van a saber que sí tengo varios casos, pero este otro caso en particular, que es un perro grande, se llama Paco, y tiene algo, digamos, fijo con otro perrito que llegó hace poco tiempo, y no para de ladrarle. Está todo el tiempo, cuando llega el otro perrito, ladrando, 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 hasta que, bueno, se quedan relativamente tranquilos, pero Paco sigue rebuznando de alguna manera, como que no le agrada la presencia del otro perrito. No llegan a atacar sin agredirse ni nada por el estilo, pero ahí es un comportamiento extraño, ¿no? Es más, tengo que separarlo ahora porque, bueno, ha tomado la modalidad de no ingresar a nadie, porque ellos duermen en un garage, de no ingresar, no dejar ingresar a ninguno de los perros a dormir dentro del garage, solamente él, ¿no? Es como que se quiere apropiar de toda la situación y, bueno, ahora hemos tomado la determinación de sacarlo del medio, colocarlo en un canil a él, porque si no, el resto de los perros duermen todos afuera.
Claro.
Es una situación, ¿no? De etología.
Claro, sí, bueno, eso tiene que ver con, o sea, obviamente con lo que hacemos nosotros a veces intentando ayudar, desacomodamos el grupo, que es esto lo que no harían ellos de una. O sea, no hay ningún perro que agarre su bolsito y se mude a vivir en la casa de otro grupo de perros. Ellos se miden, se observan, hablan el lenguaje corporal, utilizando también el lenguaje facial, las posturas, un montón de cosas que la mayoría de nosotros, ni siquiera los que estudiamos en las facultades de veterinaria, lo adquirimos en el grado, digamos, en nuestra formación. Entonces, obviamente muchos no lo conocen, y todo eso se va perdiendo, y son todas pequeñas señales que ellos van dándose para comunicarse, para saber si todo está bien y se pueden acercar o se pueden alejar. En el momento que están todos juntos dentro de las cuatro paredes, esa posibilidad de irse, de alejarse, cuando alguien muestra una sutil agresividad, no lo pueden hacer. Entonces están como forzando la situación. Y bueno, es lo que nos pasó un poco, yo siempre lo comparo con la pandemia. Nos amábamos todos, pero ya vivir todos encerrados dentro de la misma casa se ponía complicado en un momento cuando nadie podía salir.
Sí.
A las personas que les tocó quedarse donde estaban y no era su casa, o sea, imagínense eso. Todo lleva su proceso de adaptación, las mudanzas son estresantes para el que llega y para el que estaba, y otro invade su territorio. Y después está lo que ellos necesitan, tiempo para jerarquizarse, para establecer quién tiene acceso a los mejores recursos, sea el solcito cuando hace frío, la cama más calentita o la cucha cerca de la fuente de calor, de la estufa, y eso ellos lo van midiendo. Y se van jerarquizando y a veces lleva tiempo. En los perros que están bien socializados lo hacen más rápido, aceptan al otro, y en aquellos que pasaron, que no fueron bien socializados o tuvieron malas experiencias y fueron agredidos por otro perro, por ejemplo, van a estar a la defensiva, y eso puede llevar más tiempo.
Jessy, yo tengo una pregunta. Sí. Porque acá Rolando tiene un geriátrico.
Sí, tengo todos mayores de 10.
Claro, entonces mi pregunta es, hay una diferencia, ¿no?, entre educar a un cachorro y, en este caso, a Paco, ¿no?, que es adulto.
Sí.
Sí, los cachorros, obviamente, que son como, no voy a decir un libro en blanco, porque ya traen un montón de aprendizaje, como decía antes, desde el vientre de la madre y de sus primeras semanas de vida. Pero es mucho más fácil moldearle las conductas, premiarlos, trabajar con refuerzos positivos porque están atentos a todo. Todo es nuevo, todo les llama la atención, los juegos, bueno, los juguetes, los tonos de voz, todo es nuevo. Y no tienen, ojalá no tuvieran nunca, pero la mayoría no tienen, por una cuestión de edad, no tuvieron muchas malas experiencias. Hay algunos pobres que sí, los que son destetados o abandonados, separados de su mamá precozmente, sí, la pasan mal, estrés intenso, pero aquellos que están bien, digamos, que tuvieron un destete adecuado, que estuvieron con la mamá hasta los 50, 60 días, que aprendieron el lenguaje corporal del perro, que se habituaron bien al humano, es mucho más fácil trabajar y enseñarle cosas. Y no solamente enseñarles, no nos vamos a poner así tan como humanos reyes de todo, que ellos aprendan, porque aprenden un montón observando y viendo a ver qué está bien, qué está mal, con qué nos llaman la atención, qué tienen que hacer para recibir algo que les gusta. Y los adultos ya vienen con experiencias agradables, desagradables, con mucha frustración, con mucha historia de vida y bueno, la flexibilidad de cambio de comportamiento no es la misma, pero siempre se puede hacer alguna modificación de conducta.
Bien, estamos en comunicación con Jessica Raimonda, ella es etóloga en la columna Vetes al Aire, con Malena, con Mauricio. Acá una vecina justamente de la cuadra, no te voy a decir enojada, pero me dice, el perro no se porta mal, Gustavo, me dice, se comunica con esos comportamientos. ¿Es así, Jessica, Malena, Mauricio, los sumo también a la...?
Sí, bueno, el portarse mal, así como bien dice la oyente, es un término muy...
Muy humano.
Muy humano, sí, porque qué es portarse bien o portarse mal. Esto es lo que decía al principio, hay comportamientos normales que nos molestan a nosotros, como les decía, el hacer pozos, el ladrar. Bueno, el ladrar es su forma de comunicarse. Entonces, no es un mal perro por ladrar. Claro. Ahora bien, si ese ladrido lo hace todo el tiempo, no es que el perro sea malo, sino que nos está diciendo que la está pasando mal. Porque ningún perro, si se ponen a ver, o sea, incluso los ancestros, los lobos que no ladran, casi no ladran, aúllan, pero no están todo el tiempo vocalizando, reproduciendo un sonido. Si lo hacen de manera excesiva, deja de ser un ladrido de alarma, por ejemplo, porque le están ladrando absolutamente a todo.
Claro.
Y ese ladrido, si le ladra absolutamente a todo lo que pasa, bici, auto, moto, niño corriendo, persona adulta, no sé, que lleva un bastón, si le ladra absolutamente a todo, está en estado de alerta todo el tiempo, y eso tampoco es bueno para su bienestar, porque aumentan los niveles de cortisol, o sea, está como en alerta todo el tiempo.
Muy bien. Bueno, Jessica, le agradecemos muchísimo la posibilidad de contacto. Si quieren agregar algo más, no, Mauricio, no, completo, ¿no? El informe. Ahí está. Y nosotros nos vamos a ir a atender con los doctores.
Sí,
¿no?
Sí.
La familia nuestra, con los perritos, con
la etóloga. Somos psicólogos humanos. Sí.
Exactamente. Jessica, muchísimas gracias. Muy amable
no,
por
a ustedes
esta
por
comunicación.
Saludos.
Adiós.
Hasta luego. Ahí estábamos con la señora doctora Jessica Raimonda, es médica veterinaria, bueno, que se dedica a la etología, ¿no?
Sí, exactamente. Muy interesante, la verdad, para entender el comportamiento, nuestro comportamiento también, ¿no? Porque muchas veces queremos que se adapte a lo que nosotros queremos, pero tenemos que entender también al pichicho, al perro en este caso, ¿no?
Totalmente.
No dejarlo afuera, sacarlo a pasear, hacerle una rutina al perro y mantenerla, ¿no? Decir, no, hoy no puedo sacarte a pasear porque el trabajo, porque, bueno, levantate 5 minutos más temprano y sacarlo a pasear, o volvé 5 minutos más temprano si podés, y cumplirle esa rutina de la alimentación, de la salida, de la caricia, de la charla, ¿no? Esto es fundamental, ¿no?
Sí, quería recalcar algo también.
Dale.
Que me parece que coincidimos ahí con lo que dijo Jessy, que queden los oyentes en todos. El periodo de, el momento en el cual, por ejemplo, los que tienen perritos y tienen bebés, separan a los bebés de la mamá. Cuando te dan un perrito con, ya cumplió el mes, pum,
sí,
se lo llevaron. Ya tiene 40 días, pum, se lo llevaron. Y fíjense que Jessy dijo muy bien, entre los 45 y 60 días recién, sí, sería el ok como para separarlo.
Sí, el momento óptimo. Sí porque el destete muy temprano hace que por ahí ese individuo todavía no haya absorbido mucho del lenguaje corporal, de la comunicación con los otros, con los hermanos, del tema de la jerarquía, y eso bien, es muy importante en ellos. Por eso nosotros en el consultorio tenemos a veces muchos casos de este estilo que son de comportamiento. Y cuando empezás a hacer la anamnesis, te das cuenta que fueron animales rescatados de muy chiquitos, destetados sí, muy temprano, o por ahí lo tuvieron que sacar porque la mamá tuvo o falleció,
claro,
o se puso agresiva y lo tuvieron que sacar. Y ese perrito, obviamente, viene con una carencia social, y después hay un montón de comportamientos posteriores o patologías que tienen que ver con el estrés, el comportamiento excesivo, exceso del amido, por ejemplo, problemas de piel, o no sé, correrse la cola, o tener ese tipo de comportamientos,
claro,
que no son normales, digamos.
¿Está bien decirle traumas del perro cuando es chiquito, o está muy exagerado?
No.
Sí, no.
Porque por
sí,
ahí
hay perros que por ejemplo, los animales que son rescatados, o que tienen experiencias muy negativas, o que no tuvieron un ambiente muy enriquecido, que
sí,
después sean animales muy miedosos, asustadizos, y que no tengan un comportamiento normal ante un estímulo que otro perro reacciona normal.
Esto de la timidez, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos que, por ejemplo, ves que se acerca otro perro para jugar lo que sea, y el perro como que mete la cola entre las piernas y corre, ¿no? Como que no puede interactuar con otros perros, ¿no? Eso... digamos, venía de cachorrito ya y ya fue creciendo, el barrio de la cuadra, el perro de la cuadra, y pasa eso, como que no puede interactuar con otros perros. Y después te cuenta la vecina, no, porque resulta que cuando era cachorrito la tocó otro perro y ahora le quedó el miedo porque no puede juntarse con otros perros. Y digo, bueno, pero llevarlo a tu casa, no lo dejes afuera si sabes que es tímido, que puede correr riesgo, que lo atropelle un auto y pasen un montón de otras cosas. A mí me da bronca eso.
Y lo mismo, bueno, pasa con el agresivo.
Claro, bueno, ni hablar.
El que es tímido se esconde, y el que tiene miedo también se esconde o es agresivo. El que tiene miedo también puede llegar a morder, pero no porque sea un perro mordedor altamente peligroso, sino porque tiene miedo.
Sí. Y ahí surge él. Y ahí surge, ay, pero si es re bonito, no sé por qué te mordió. Seguramente tenés algo vos, ¿viste? Siempre. No.
Sí. Es muy amplio el tema, está
sí,
muy bueno.
Muy bueno, muy bueno.
Es un tema muy importante e interesante, porque entender el lenguaje de ellos es importante. Para
sí,
saber cómo actuar, muchas veces uno digamos, lo trata como humanos, o pensamos de esa manera, pero ellos tienen su lenguaje corporal, tienen sus jerarquías, y eso que contaba vos, Rolando, de este perrito, sí. Como decía la doctora, es muy importante el tema de el tiempo que ellos necesitan, la adaptación para establecer las jerarquías, uh-huh. olerse, sentirse, todo eso es muy importante.
Claro. En ese caso, ¿el veterinario tiene que ir a la casa, no? ¿No hace falta ahí para presenciar in situ la situación?
No, se puede filmar hoy.
Ah, un videíto.
Hoy con los videítos.
Okay. Sí, ayuda mucho, ¿no?
Chicos, algo que pasa siempre es, el perro, ¿por qué hace tal o cual cosa? Y van al consultorio o vas a la casa y no lo hace.
Claro, no lo hace.
Y estás esperando ahí que lo haga porque...
Sí, dale, hace pis ahí donde me hace siempre.
Pulito hace un ratito y estuvo aquí. Y no lo hizo delante del vete y no lo pudimos ver ni en el consultorio. Así que es muy importante lo que nos cuentan los dueños, qué conexión tienen también. Qué conocimiento tienen tanto de expresiones corporales como de la comunicación dentro de la familia, ¿no?
Bien, totalmente.
Excelente.
Bueno, la verdad que es un tema muy interesante y aparte, bueno, podríamos seguir charlando, digamos, toda la tarde, todo el programa. Les agradecemos muchísimo la visita y esta comunicación que hemos tenido, que fue, bueno, muy muy fructífera. Y los invitamos ya a la próxima columna, ¿no? El próximo jueves.
Bueno, sí.
Muchísimas gracias.
No, gracias buenísimo. A ustedes.
Feliz día, el fin de semana fue su día, así que feliz día para ustedes y feliz día mañana. Mañana es el día del trabajador.
Claro.
Sí, sí, sí.
Trabajamos,
digo. Está muy bien.
Nos quedamos colgados.
Sí, 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 sí. ¿Sabes por qué dicen que cuando uno hace las cosas con amor siente que como que hay un esfuerzo?
Totalmente,
totalmente. Nos acompañaron el doctor O de su consultorio Avellaneda 457 y Sol Suelo Veterinaria, que hace veterinaria a domicilio. La pueden llamar, está siendo muy solicitada, me dijeron últimamente, ¿eh? Sí. 2477-537151, 2477-537151, o en redes te pueden encontrar igual.
Sí, Sol Suelo, -clínica, -veterinaria en Instagram.
Bien. Ahí está. Muchas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.